Hola, ¿qué tal a todas las personas que están escuchando este podcast de prueba? Estamos en el podcast de prueba número 32. 32 podcast y todavía no lanzamos el primero. Esto es de prueba para ver si esta vaina funciona bien. Junto a Ciandel y Michelle, todavía lo estamos intentando para ver cuando nos salga un podcast verdaderamente canónico y sirva como el primero. Pero por ahora seguimos en prueba. ¿Qué es lo que, Michelle?
Mira, aquí todo bien, una vez más. Bienvenido a nuestro podcast, que pregunta podcast. Quiero hacer un disclaimer desde ahora. El perro de mi vecino está enrabiado.
Encojonado.
Eso, yo tengo a todo el mundo en la casa amarrado de sus habitaciones para que no se muevan, no hagan ruido, eso yo lo puedo controlar. Pero yo no puedo controlar el perro de mi vecino. Así que cuando lo escuchen a lo largo del trayecto del podcast, pues, excúsenme.
Chévere. ¿Y Ciander? Que en la cueva de Ciander no se escucha eso, supongo yo.
No, ¿no? Mi cueva aquí no se escucha toda esa vaina. Pero el perro, oye, el perro impresionante. Tiene un tamaño de hueputa el perro. Me da miedo.
De esos animales grandísimos, que cagan grandísimo también. Ese es el problema, principalmente.
Tiene que ver el patio de atrás de la casa. Ese.
Dios mío.
Adobo. Y no lo limpia el puerco.
Oye, dale al intro, que tengo una curiosidad.
Chévere.
Entonces, ahora que se escucha el perro más bacano, yo siempre, una vez, estaba con un primo de mi papá, y que mayor que nosotros, pero más joven que mi papá en muchísima edad, pero mayor que nosotros, y nos estaba educando de la vida. Y nos enseñó algo que, en la manera que yo lo entendí, fue bonito y tiene sentido. Porque él nos estaba explicando de cómo las conversaciones suceden. Tú sabes, empezamos con una conversación y de ese día estaban hablando de la luna. Era bien grande, se veía grandísima. Y nos estaba explicando él de la luna y no sé qué. Y luego de un rato, hablando de diferentes cosas, empezamos a hablar de la luna, después saltamos por otro tema. Y después de una hora y pico, él dijo, y ahora vamos a volver a hablar de la luna. Porque siempre que uno comienza con una conversación, la mayoría de veces se termina con esa misma conversación. Y yo me quedé como, wow, ¿será que eso?
Yo escucho un podcast, perdona que te interrumpa, que va por esa línea, pero entonces dice que cuando ya caen en la misma conversación que han tenido al principio, ya es hora de terminar el podcast y lo cierra sin despedirse.
No, tú sabes, y mira, ahora que tú me mencionas eso, yo quisiera escucharlo hace poco, porque realmente eso pasa mucho, que tú en una conversación de pana y vaina así, o de una gente que tú visites o algo, empiezan con una conversación y duran rato y luego vuelven a esa conversación. Eso es un mensaje que ya tú sabes que esa gente se quiere acotar, ¿me entiendes?
Sí, tú sabes una cosa, ¿en dónde yo he notado eso? Y bueno, ahora mismo no tengo en mi cabeza exactamente cuál es el momento, pero las películas dominicanas son así. Comienzan en el mismo lugar donde terminan.
Sí, la mayoría. Es como un cliché que te regresa al es como una forma de agradar al público regresándote al principio de la trama. Y es algo que creo que lo utilizan los ingenieros y los productores de cine para hacer que uno se quede con el refresco de la historia. Eso está brutal. ¿Me entiendes? Eso está brutal. Pues, y creo que hay muchísimas películas que son similares. Que por lo mismo, que me imagino que ellos analizan, coño, esto es lo que funciona, esto es lo que hace que la gente le tenga amor o que la gente sea fanático de esa película. ¿Me entiendes?
Sí. Oye, ¿ustedes no vieron una película que se llama Triángulo? Esa película es una chica en un barco y es un triángulo la película. O sea, tú la puedes poner en bucle.
Sí.
Tú la puedes poner en bucle.
Que vuelve y hace lo mismo y lo mismo y lo mismo.
Lo mismo. O
sea, esa es super tiene la película, entonces.
Que tú la puedes poner en bucle para el resto de tu vida y nunca se acaba la película.
Que ese es el mensaje de eso. Que todo lo que ella hace y vuelve a hacer, es lo mismo. Y llega al mismo sitio siempre.
Llega al mismo sitio. Entonces, sí, es más, si tú pones la película un millón de veces, una tras de otra, la película no se acaba. Sigue la película. Taca, 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 taca. Sigue.
Lo mismo.
Exactamente. Pero
yo quiero ver lo mismo.
Es un poco extraña la película, pero se llama Triángulo porque realmente, o sea, como que tú vuelves al mismo lugar. Todo pasa en el mismo, o sea, y la película en sí es así, y se basa así. está guay el concepto de cómo lo hicieron. A lo que me refería de la película dominicana, voy a dar un ejemplo. Hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, la película Perico Ripiao, ellos comienzan en una guaguita y terminan en esa guaguita.
Sí.
O sea, ellos comienzan como, no sé si entran
pero mira,
de un lugar a otro en una guaguita y terminan en esa.
Más internacional. Ahí, sí. Más internacional es la película de la Era de Hielo. Empieza con la liguita y termina con la liguita.
Ay, no dejen que sean de la red de película, por favor.
Pero es una película, lo que pasa es que
sí. Que sean del medicina.
Oye, a mí me encantan las películas animadas. Eso es mejor que una película de...
Mira, ¿tú sabes que en internet se ha comenzado un debate? Porque no sé yo exactamente quiénes son, pero hay una banda ahí de músicos. Digamos que es una producción que ha puesto, recuerden a Gorila, que eran unos muñequitos.
Sí, Michelle no sabe de eso.
Sí. Pues
Gorila es una banda de rock americana.
Es una banda de rock americana.
Nunca se le ve la cara a ellos. Ellos son...
Ya, en dos pocas atrás yo mencioné cuál era mi muñeco favorito cuando yo tenía infancia. Y lo más que me gustaba, me los interrumpía Laura Bozzo. Entonces, pueden hablar de lo que sea y yo no
la
sé.
La banda Gorila era una banda, o sea, que tiene millones de fanáticos. De hecho, hay conciertos de Gorila. Y son bacanísimos, de hecho, los conciertos de Gorila. Pero ellos son personajes animados. O sea, son cuatro personajes en Gorila. Uno que toca la batería, guitarra y eso, y el vocalista. Pero son personajes que son... Tú pones los videos de Gorila y tú te quedas sorprendido porque ellos no son humanos. Pero hay una polémica porque mucha gente han ido a un concierto, creo que hay otro cantante así, o no sé, o es una chica, una cantante, que es así, que es virtual, no es real. Y la gente va y paga por ir a un concierto de...
Celo, ¿tú sabes cuánta gente van al concierto de uno de los mejores DJ del mundo, Marshmello? Y el tipo nunca le ven la cara.
Exactamente.
Al tipo nadie lo conoce realmente.
O sea, que no hay una diferencia mucha a si Marshmello fuese una pantalla y fuese virtual, o sea... ¿Cuál es la diferencia? Hace lo mismo, un trabajo, y detrás de él hay un montón de gente que hace que eso funcione. ¿Entiendes? Podría ser un virtual o podría ser un humano. No hay diferencia en tu ir a un concierto. Entonces ha habido un debate con eso. Hay mucha gente que ha ido a un concierto de Gorila y esas cosas, pero para mí es un poco extraño. Yo prefiero ir a ver un cantante que respire, ¿no? Pero bueno, yo en verdad no tengo mucha información de eso, pero en verdad esta semana se ha ido un debate con una chica, creo que es, y no es real, es virtual la chica, y compran la voz de otra persona y esas cosas así, bueno, y usan
más han ganado el que hace el debate por una gente que no existe.
Sí, exacto. ¿Sabe ese señor mayor que ahora es DJ que sube unos videos ahí un poco extraños siempre? Ustedes no saben quién es, que tiene, yo creo que está bien fuerte el tipo. Es un señor mayor, así casi 60, probablemente tenga más de 60 años, y tiene una chica. De hecho, la novia de él creo que es la Miss Universa, esa colombiana que le quitaron la corona. El tipo es un italiano ese.
No me acuerdo el nombre.
Él es DJ ahora también.
No que le quitaron la corona, sino que el negrito este...
Se confundió
que,
el negrito.
Se confundió y dijo que ella era la que había ganado y había sido la otra.
Exactamente.
Sí, ¿quién es?
Sí, pues el tipo ese, el tipo ahora DJ y quien lo sigue en las redes sociales a él, es lo que se la pasa, tú sabes, figureando de que tiene muchos millones, ¿entiendes?
Y eso hacía de Luca, ¿qué se llama el viejo?
Ese. Ese mismo es. Él ahora la jeva de él es esa tipa.
Pues ella sí lo ama porque ella no lo ha dejado y él está en olla total.
No, si no te enoja, que se...
Como enoja, si un
oye, ¿qué le pasó?
Ese hombre perdió toda su fortuna.
Pero oye, que lo que pasa, él perdió toda su fortuna, pero ahora otra vez tiene dinero porque tiene gente que lo sigue, ¿entiendes? Y ahora él se ha vuelto DJ y se ha vuelto otra vez a hacer billete con la música.
Pero,
¿él
fuera multimillonario?
Sí, ese viejevo baila chévere.
Oye, sí, oye, tiene un montón de videos ahora, y él vive de eso ahora, de la imagen.
No, búscame el nombre de ese tipo, ¿cómo se llama?
De Luca, qué sé yo, algo
de
así.
Luca, no sé qué.
Él se pasaba bailando con Marc Anthony y J Balvin, y toda esta gente, en barco, en bote.
Un viejito que tiene la barba blanca, ¿verdad?
Sí, ese.
Exactamente.
Yo lo he visto.
Y el
con
tipo
mucho,
ese...
Con mucho respeto, cuando tú haces esas cosas, tú no me pides respeto ni nada de eso, pero yo con mucho respeto, ese viejo está bien duro. Si a mí me dijeran...
Pero que eso no es nada.
Vete con el viejo duro, ese, yo presento el viejo ese. Está Quetilla.
No, es que, tiene un buen cuerpo, está bien.
Como 67, 68 años.
Eso no me va a hacer ni más ni menos a mí que tú digas que alguien se ve bien o no. Eso no.
El tipo es DJ ahora y llena conciertos, ya tú sabes. O sea, él está forrado de billetes otra vez.
Sí, sí.
Pero es que también es otro punto. Cuando él declaró que él estaba en quiebra, los millonarios están en quiebra, pero realmente no es en quiebra, ¿oíste? O sea, eso en su puta vida sabe lo que es estar en quiebra real. Nosotros sabemos lo que es estar en quiebra.
No, él vendió muchas propiedades importantes, muchas cosas.
Pero como quiera, o sea, es que como quiera no caen tan para abajo que como nosotros estamos, ¿entiendes? Nunca llegan a ser pobres.
Usted sabe lo que pasa con él también, que él es una persona que sabe mercadearse, entonces siempre anda rodeado de gente que tiene más que él.
Mira,
entonces, el carisma lo eleva a estar siempre rodeado, porque el que esté cerca de él, vamos, se siente bien, el tipo es bien carismático.
Mira, en una película dominicana hicieron una referencia.
No me hables de película, no
dejes que sean de la de eso. Escucha, déjame opinión, Dios mío. Oye, en una película dominicana hicieron una referencia, en la película del Otomán, de cómo hay que hacer negocio. Y hay dos tipos de formas de hacer negocio. Una con relaciones y otra con dinero. Tal vez el tipo perdió todo su dinero, pero tiene las relaciones, ¿me entiendes? Eso puede ser.
Eso es lo que yo me refiero. Aunque él perdió cuando él
se... ¿Y cómo perdió su dinero? Espérate, ¿cómo perdió su dinero?
Un error ahí, yo no sé de cómo. Pero cuando él se declaró en bancarrota, él siempre siguió rodeado de gente millonaria, ¿entiendes? O sea,
no, pero yo te voy a decir una cosa. Un millonario se declara en bancarrota, pero es a cierta deuda, no que no tiene dinero, ¿entiendes? Eso es lo que pasa.
Sí, o sea,
bueno, lamentablemente te voy a poner un ejemplo. Lamentablemente yo te voy a poner un ejemplo. Tito Trinidad, tú sabes, Revolu, qué pasó con él, el que le administraba su dinero, el Banco Popular, y el hombre está totalmente en ruina con lo millonario que llegó a ser por lo que le dejó su carrera de boxeo.
¿En serio?
Ahora mismo él no tiene nada, él tiene más para vivir por lo menos un año. Al nivel de vida que él vive.
Wow. ¿Y no qué pasó? ¿Qué pasó con el Banco Popular?
Porque él tenía el asesor del de su finanza, él le ponía dinero en acciones jodiendo. Entonces llegó un punto en que Tito le dijo que él no quería hacer eso más nada. Entonces el hombre a espalda de Tito lo seguía haciendo y Tito no lo sabía. Y entonces, yo no sé, perdió las acciones, perdió todo y ahí se le fue todo el dinero. Entonces, él estaba envuelto con un revuelo con el Banco Popular y el Banco Popular lo tiene ahora también demandado por millones de dólares. Una cosa, él tiene un revuelo y a mí me da pena, bendito, porque un boxeador, a diferencia de otro, nunca tuvo vicios, siempre estuvo para su familia, fue bien, bien recto en su carrera y al final del día cogió cantazo tras cantazo y ahora no tiene ni un peso de todo lo que hizo. Con su sudor.
Sí, pero bien eso triste. No sabe invertir, porque coña, tú con millones de dólares, tú tienes que ponerlo en propiedades, eso no, tú no puedes dejar el dinero, pero ese es el problema.
El problema es que el Banco Popular le embargó todo lo que él tenía. Pero después que el tipo le perdió su fortuna, porque el tipo le ponía apuesta a todo, ¿entiendes? A espalda de él. Realmente no fue error de él, fue error de él confiar en
su asesor. Pero coño, que tú no puedes poner todos los huevos en una canasta.
Ah, pero si, que tú no entiendes que no era él. Que él no
es lo que
sabía.
Sabe tirar con puño, él no sabe de inversiones.
Sí, eso es otra cosa. Pero él puede hacer una escuela de boxeo y hacerse de dinero con eso.
Sí, o sea, eso es. ¿Entiendes? Si tú tienes las conexiones, tú puedes, ¿entiendes? Eso, las conexiones valen más que el mismo dinero, ¿entiendes? Si tú tienes las conexiones, tú puedes.
Puede coger en Miami o en Florida o en Los Ángeles un gimnasio de Tito Trinidad. Nada más el nombre. Él no tiene ni que estar ahí. ¿Entiendes? El nombre de él, el gimnasio de Tito Trinidad, coño, yo quiero entrenar ahí, ¿me entiendes? Y ya, claro, con eso vive.
¿Tú sabes la gente pero, que va a lo que a lo que me refiero es, tú tienes una mentalidad, ¿entiendes? Pero es que tú tienes una mentalidad de inversionista más que él, ¿entiendes? Es lo que sabe pegar golpes, lo que ese tipo también, no, es que... tú no lo escuchabas hablando.
Sí, sí, él no tiene mucho.
Él viene de un campo y él es de verdad, él es bien humilde.
Sí, eso es que no tiene esa visión y tal vez se devolda más en llevarse más de gente que saben de eso y por eso perdió el dinero.
Pues claro,
pero coño, yo te voy a decir una cosa, está de más de que tú permitas que todo el dinero te lo controle una gente.
¿Entiendes? Bueno, ese fue su asesor financiero de toda la vida.
Sí, de toda la vida, pero coño, aparte de eso, mira, es como que tú tengas un asesor, ¿verdad? Alguien que te maneje un negocio, pero el otro negocio lo manejas tú. algo de tu propiedad lo tienes que manejar tú. ¿Me entiendes? Pero,
si Ander, tú no entiendes que ese tipo lo que sabe tirar golpes.
Bueno, también.
Él no sabe de eso. ¿Entiendes? Entonces él se lo dejó a otro. Claro,
pero llegase multimillonario, sí, y luego perderlo todo.
Todo bendito.
¿Así? Eso da pena, man.
Eso es que el otro le robó y ya tal cual, porque es así.
Claro.
El otro le hizo un lío, lo engatusó y lo rodeó. Sabiendo que el tipo lo que era boxeador, el tipo para inversiones no sabe de nada, ¿entiendes? Mira, mira a Sammy Sosa. Sammy Sosa es multimillonario y ha ganado más dinero ahora que cuando era
beisbolista. Claro, sí.
¿Por qué? Porque se rodeó de gente que sí que le echaron la mano.
Claro. No, y que también Sammy Sosa era bruto, pero ahora se puso blanco.
Pero sigue siendo bruto, aunque parezca un mono
blanco. Oye, parece un mono blanco el pendejo.
Pues sí. Pues el tipo ese que estaban hablando, Gianluca, ¿qué se llama?
Ese mismo.
El tipo tiene, él es DJ, y tiene videos que pasan de los 50 millones de visualizaciones.
Sí, es que el tipo tiene una carisma cabrón.
Es el tipo, y llena estadio, ya tú sabes,
porque sí es
con
bacano. 100
mil personas llena estadio. O sea, que él, ahora lo que es, él se dedica a eso, loco, y el tipo tiene, y él lo que sube en sus redes sociales es un montón de videos y vaina, ya tú sabes. Y la gente lo sigue y eso son reproducciones y mete anuncios y todo. Mucha gente vive de eso, loco. O sea, que claro, el pobre ese loco nunca va a ser. Nada más con él decir, oye, volví a quebrar. Ya eso le representa millones de dinero. Solamente él decía eso.
Sí.
Pues sí.
Ah, pero el viejo está fuerte.
Ah, pero pues él lo sí está buscando, se intrigó demasiado.
No, pero para verlo.
Le dije que ese viejo está.
Yo lo había visto en un par de videos con famosos, sí.
Está más duro, pero dicen en mi país que está más duro los puños locos.
Sí. Ya, ¿qué, Michelle?
Es que él no le afectaba, ¿viste? Ahora, él
no... no, pero si tú sigues, tengo que decir algo, venga acá.
Él no le afecta hasta que yo hablo de William Levy, no sé por qué.
No, William Levy es panameño ya.
Ok.
William Levy es pájaro, es que tú no entiendes, Jim.
Pues sí, pues el tipo gana muchísimo billete siendo DJ. Un bacano eso. Tú sí, sabes sí, que hay muchos dichos que son genuinos, ¿entiendes? Pero hay un dicho como que no me da a mí. Tú sabes, cuando una gente te dice, vamos un dicho, por ejemplo, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Tú dices, coño, es verdad, tú sabes. O sea, eso es lo que básicamente dice que la experiencia no se improvisa, ¿tú entiendes? Otro dicho más. Pero hay un dicho que a mí no me entra, que es la primera impresión es lo que cuenta. Yo no sé lo que ustedes piensan de eso, pero...
Sí, a mí me pasa mucho, porque usted sabe que yo, pues, soy... Usted me ve de frente y parezco una ogra, no sé, bien, bien ácida, soy seria, lo que sea, no hablo con todo el mundo. Entonces la gente piensa que yo soy... no sé, bien, bien sangre y gorda. Y después cuando me conocen, pues, entonces ya dicen, no, que yo pensé que tú eras así, pero no, tú eres nice. Pues sí.
Entonces, en ese sentido, la impresión, la primera impresión no es lo que cuenta, entonces.
Bueno, eso es lo que cuenta porque ya después que te conocen realmente que cambia su mentalidad. Al principio pero, piensan claro, que...
Yo creo que
ese uno, la primera tipo impresión sí cuenta, pero luego es que cambian tu
no, por ejemplo, mira
la forma claro, de mira, tú no puedes ir a una empresa de Donald Trump a aplicar a una entrevista de empleo vestida como fue Shakira a la entrevista de antes del Super Bowl. Claro,
no te dejan entrar, la impresión sí cuenta, ¿me entiendes?
Sí, mira
lo tú que puedes ser el que más dinero le va a hacer a Donald Trump, pero si tú te viste de cierta forma no te van a aceptar, ¿me entiendes?
Sí, chequea lo que pasa, que yo pienso que la persona siempre van a mostrar no su verdadera cara en la primera ocasión que van a chocarse contigo. Por ejemplo, no, si tú nunca le vas a por ejemplo, tú vas a poner a alguien, tú tienes un local y tú le vas a rentar ese local a alguien y tú ves la primera impresión de esa persona, yo creo que no te puedes basar en la primera impresión de esa persona porque ella no te va a esa persona no te va a dar lo que realmente
en ese
es.
Punto sí es cierto.
A eso es lo que yo me refiero, de que para mí la primera impresión no cuenta, porque es
sí,
que
ahí
te pintan, siempre te pintan las cosas, ¿entiendes?
Que usted lo vea.
Sí, depende de cómo uno lo vea. Pero es verdad que en algunos sentidos, tú te chocas con una persona y desde el primer instante sí que tú te das cuenta la sí o no. Pero en algunas ocasiones no, porque te lo pueden pintar. Así que yo creo que hay muchos dichos que sí que son válidos. Pero ese, como que no me entra. No es algo... Porque cuando tú dices... la experiencia no se improvisa. Pues ese dicho no falla. O sea, es verdad, la experiencia no se improvisa. ¿Tú entiendes? Pero cuando tú dices esto, pues como que sí o no. No es un dicho que se ha hecho muy popular, más sin embargo como que no tiene una validez tan genuina. Porque hay dichos que son,
ya tú sabes. No la tiene, pero por ejemplo, cuando yo llegué a este país, yo me empecé a quedar con mi hermana, y en donde ella vivía, vivía un señor que todo el mundo era loco con ese señor. Y yo nunca, y no dejé tampoco ni que las nenas se le acercaran, porque tú veías, este señor, tú lo veías, y entonces la impresión que te daba era como un enfermo, tenía cara como de sádico, como si fuera un, qué sé yo, un maniático sexual, lo que fuera. Él su comportamiento era extraño y su forma de verse también. Y yo nunca socialicé con él nada más por eso, porque es que se veía como maniático.
Desde el primer instante. Pues, en ese caso, sí, se le notaba. Sí, hay cosas que sí y hay cosas que no.
Todo el bloque lo quería. Todo el mundo era loco con ese señor.
¿Y cómo terminó el loco? Porque esto
No sé, porque yo me mudé de ahí, más no puedo pasar a vender, pero yo nunca le hablé por eso. A mí me parecía como soy una persona maniática y no. Inclusive una vez le dio al esposo de mi hermana una bolsita de dulce para que se la llevara a las niñas. Y yo fui y se la di para traer a mi niña. Te no llega ningún tipo de dulce. Que yo, si ella quiere dulce, yo se los puedo comprar muy bien.
Costena era buena persona, Michelle.
Era buena persona, pero la impresión pero de él no me gustaba.
La impresión era un tanto extraña, ¿no? No, es verdad, sí, es verdad. Yo me he chocado con un montón de personas. Me he chocado con personas que han bregado con drogas y cosas. Y una vez me choqué con un chamaco que cayó preso y un montón de vaina. Pero lo más bacano del caso es que me chocó con él. Y te estoy diciendo que en menos de 2 horas me contó su puta vida completa. Y yo digo, coño, pero eso fue que caíste preso porque tú no te calmas, loco.
Habla demasiado.
O sea, tú me acabas de conocer y ya me lo contaste todo.
Igual que Tecachi, que choteó hasta Ronald McDonald lo choteó, que la papa tan fría y de todo, digo.
Ya, pero claro. Hay gente como que yo no entiendo.
Ahora, ¿qué era necesario que me contara todo eso? ¿Qué ustedes harían si llevan casado, vamos a poner, 40 años con una misma persona?
Vaya que vamos, mi amor.
Y todo bien, nice, una
persona. No dijiste nada, espérate.
Espérate, una persona. Es que yo lo estoy pensando, porque queda que en 10 años más, si tú sigues como vas, te voy a encerrar en un asilo.
Asilo.
Entonces, mira, ¿qué ustedes harían si llevaran 40 años con una persona y tienen 3 hijos, ya son adultos, lo que sea? Y de momento llega la policía a tu casa, el FBI, te toca la puerta y vienen a arrestar a tu pareja porque tú piensas que se llama fulano de tal y al final del día se llama Perencejo y ha tenido una vida oculta contigo por más de 40 años y en el pasado, antes de conocerte, era un delincuente.
Si tú fuiste feliz, tú no puedes pensar que esa persona es mala. Pues
mira, eso pasó aquí en Nueva York.
¿Qué?
Sí, este era un hombre. Era diácono en una iglesia y todo. Él se casó con esta mujer, pero cuando en su juventud, él era de Carolina del Norte. Entonces, allá él hizo una serie de robos, lo que fuera. La cuestión fue que la primera vez lo soltaron, la segunda vez lo metieron preso. Él estudió tan y tan bien para ese entonces los carceleros, las personas que lo custodiaban, lo sacaban a recoger basura a la calle, lo que fuera. Y él estudió todo ese panorama hasta que él se pudo escapar. Y se escapó y pasó las mil y una noches hasta que llegó aquí. Y aquí conoció una mujer. Se enamoraron, se casaron. Llevaban 40 años casados. Era hasta diácono en la iglesia. Tienen 3 hijos adultos. Y nada, yo no sé cómo lo cogieron. Pero él decía llamarse Bobby Love, pero en realidad se llamaba William Terrace, algo así.
Pero oye, 40 años para buscar un preso, como que ya déjenlo tranquilo.
No, de hecho ya le está viejo, porque te estoy hablando que eso fue que él se fugó en el 89, creo que fue, y lo vinieron a coger hace como 2 años atrás. Y están resaltando la noticia ahora porque... él lo cogieron y La mujer le escribió al presidente, le escribió a todo el mundo, hizo esto para aquí y para allá. En el juicio llevaron testigos de la comunidad, la gente de la iglesia, lo que fuera. Y él, pues, el hombre, después que él se casó, ha sido un ejemplo a seguir. Entonces, lo que hicieron fue que le dieron paro él como probatoria supervisada, y entonces no lo metieron. La gente está criticando eso, que porque no importa los años que haya pasado, él tiene que haber pagado sus delitos. Pero vamos, no fue que él asesinó a nadie. Él lo que hacía era que robaba carros, robaba tiendas, robaba bancos, pero nunca mató a nadie ni nada de eso.
Bueno, pero hizo daño como sí. quiera.
Sí, pero sabes que entre... Es verdad, el tipo no... Yo creo que yo lo deberían chancear, porque habiendo tanto delincuente que mete preso, ¿no es verdad? Chancen, ya está un viejo, hombre.
Sí, entonces la mujer estaba contando que cuando ella fue a visitarlo a la prisión el primer día, él se agarró la cabeza, empezó a llorar, y que le dijo que él sabía que ella lo iba a dejar. Entonces ella le dijo que no, que ella no sabía la vida, y dijo el nombre que era su nombre real, que ella no sabía la vida de esa persona, pero que si ella conocía a Bobby Love, y que de la persona que ella se enamoró, es la persona que ella conoce y la que quiere seguir conociendo, y que ella se casó con él para las buenas y las malas, y que ahora eran las malas, y que ella estaba ahí para él. Y si no hubiera sido porque ella se movió, pues el hombre tuviera preso realmente.
Y está suelto una... entonces, ¿no?
Ah, sí, es una historia, era una historia muy bonita, porque esa es... A pesar de que son negros, no los discriminaron ni nada. Y el presidente, pues, firmó una carta para que lo aceptaran en la tabla de que tienen que ver para poder coger un parol. Y nada, y el hombre está en parol.
Yo creo que es correcto, porque además se supone que las cárceles son para reformar. Y si él está reformado, entonces, ¿para qué mantenerlo dentro de una cárcel?
Vamos, es diácono de una iglesia.
Exactamente, él está reformado. O sea, si lo meten en una cárcel, ¿qué le van a hacer? Si el tipo ya se arregló y la cuestión
es arreglar. Entonces, la periodista le preguntó a la mujer que las acciones de él, al ser ellos cristianos, se supone que ellos siempre dijeran la verdad y lo que fuera, y que él ocultó esa verdad por muchos años, que eso, pues, le va a traer revuelo a la parte evangélica, o sea, a la parte de la iglesia. Y ella dijo que no, que su pastor siempre le ha predicado a ellos que las cosas que uno vive en el pasado no se arrepiente y las deja en el pasado, y que él vivió de esa fe, que él se arrepintió, él se reformó, y no había la necesidad de traer su pasado al presente, porque el presente de él era muy bonito y que a él le gustaba, punto.
Está heavy. Oye, voy a ver si recuerdo aquí, porque yo sé de un montón de historias bien locas. Antes de eso, de las historias, voy a decir que si alguien quiere mandar un mensaje de voz, nos lo pueden mandar por el número de WhatsApp que tenemos, que es el 1-845-377-3855. Así que si tienen un mensaje de voz, nos lo mandan por ahí, de lo que cualquier cosa que quieran comentar, o si no quieren decir de todo, de que lo estamos haciendo como sea, ¿no? ¿Verdad? Pero yo también quería comentar una cosa de esas historias sorprendentes. Hay un tipo que atracó, bueno, se robó un dinero bien grande. Yo creo que fue como unos $100,000 en ese tiempo. Creo que fue en los 80. Y miren cómo fue que el tipo lo planeó. Yo no sé, me interrumpen si ya lo conté. Pues el tipo agarró y se montó en un avión en los 80. Obviamente que no había mucha seguridad como actualmente. El tipo se montó en un avión. Le pasó un papelito a una de las azafatas. Y en el papelito decía, yo tengo una bomba, a lo que yo te diga, ¿tú entiendes? Eso decía. Y él estaba como con un chalequito, ¿tú entiendes? Y la tipa pensó que era un número de teléfono y cosas, y no lo leyó. Nada más se lo embolsilló, dijo, otro loco más que me está enamorando, ¿tú entiendes? Entonces, cuando ella vuelve para atrás, el tipo vuelve y le dice, oye, lee el papel que yo te di, ¿entiendes? Cuando ella leyó el papel, este tipo tiene una bomba, ¿tú entiendes? Entonces, la tipa se paniqueó y el tipo explicó que lo que él tenía que hacer, que no se le pegara a nadie, bla, 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 que tengo una bomba aquí en el avión, que lo que vamos a hacer es que ustedes se van a bajar en el aeropuerto más cercano. Más o menos lo estoy contando más o menos como cuando tiene a ver alguien que escuche el podcast va a decir, pero no era exactamente así. Yo estoy contando la historia más o menos básicamente como es. Entonces, pues se pararon en el aeropuerto, no sé si en el próximo aeropuerto que era. Y el tipo dijo, se van a apear todos los los normales, solamente se va a quedar dos azafatas y el piloto y el copiloto y yo. Y me dan cinco chalecos de paracaídas, cinco chalecos de esos paracaídas. Y toda la gente se van a piar, pero me tienen que dar los cinco chalecos, me tienen que dejar piloto, copiloto y dos azafatas, yo, y que me suban como $100,000, creo que fue en ese tiempo. Recuérdate que $100,000 era mucho más en ese tiempo, en los 80. Y demonio, me dan 100,000. Entonces, cuando volvieron y subieron, porque tú me entiendes, el tipo tiene una bomba, están haciendo lo que él dijo, y además él está soltando todos los rehenes, hablando de que el avión llevaba como 100 personas, ¿tú me entiendes? Él dejó todos los rehenes, solamente el trato era ese. Bajamos, no hacen nada, porque si no explotó esta puta bomba. La cuestión es que subieron después. El tipo dijo al piloto y al copiloto, vamos rumbo a México. Fuápata. Se fueron, eso más o menos era por California, yo creo. Se fueron rumbo a México. Luego de cierto tiempo, le dijo a las dos azafatas, vayan para adelante, para la cabina de adelante. Y después de cierto tiempo que van rumbo a México, el piloto y el copiloto se hablan y dicen, vamos a ver lo que está haciendo ese loco allá atrás, porque ya ha pasado más de una hora y no sabemos nada. La cuestión es que cuando fueron para atrás, la puerta estaba abierta y el tipo se tiró con todo lo cuarto. Todavía no la han encontrado. No se saben en qué parte, pero ellos ya estaban en México cuando se enteraron de que el tipo ya no estaba ahí. No se sabe exactamente dónde cayó el tipo. Eso ya hace pila de años. Eso hace más de 30 y pico de años. Y el tipo se burló de todo el mundo y se robó el billete. ¿No lo han encontrado todavía?
Ahora, ¿y para qué él pidió cinco paracaídas si con uno era suficiente?
Para confundir, nada más. Era para confundir, para no saber lo que iban a hacer, ¿entiendes? Él simplemente, cuando le dijo a la tipa, no se sabe en qué lugar él se tiró. Cuando tú una vez ya lo tenía todo planeado y abajo lo estaba esperando una camionetica, ¿tú me entiendes?
Pero cuando viene a ver ya eso estaba planeado hasta por los mismos que estaban en ese avión, porque ¿cómo ellos no se van a dar cuenta que él va a abrir? Cuando tú abres una puerta de un avión en el aire, eso mete presión.
Sí, cambia la presión, pero cuando tiene una vez el tipo era un piloto, el tipo sabía tirarse, tú me entiendes, es una cuestión, el tipo sabía tirarse, era en los 80, seguro que cambió, claro, porque al abrir la puerta seguro que la compresión baja, pero ellos también estaban paniqueados allá adelante. La cuestión, yo creo que el tipo lo planeó todo y ni bomba tenía, sinceramente, yo creo que el tipo lo planeó todo y él no tenía bomba, manito, ¿qué? ¿Tú me entiendes? Lo único que tenía era la mente. La mente de hoy voy al aeropuerto y me agarro 100,000, tú vas a ver. Y no, pero oye el plan que hizo el maldito loco, porque ese es un plan psicópata, ¿tú entiendes? Todavía no lo han encontrado, que es lo más bacano del caso. También a esa gente que se escaparon de Alcatraz, hubieron dos personas que se escaparon que todavía no lo han encontrado. Pero que quizás fue el plan súper épico, ¿tú entiendes? Porque ese plan que te conté, que más o menos ahí ustedes lo entendieron, la verdad que está bien loco, porque esa gente se dieron cuenta después de cierto tiempo, porque él dijo, no vayan para adelante, porque, o sea, no vayan para atrás a ver lo que yo estoy haciendo, porque si no reviento, ¿tú entiendes? Ustedes se quedan allá, los cuatro, y tránquense ahí y no salgan de ahí.
Y después, ustedes dicen, después ustedes dicen que yo discrimino cuando hablo de la gente que explotan, no, papá, eso no nos relaja.
Sí. No, en ese tiempo, bueno, ya tú sabes, eran los 80, no hubiera pasado nada de esto que ha pasado, pero la idea estuvo bien cabrona, o sea, con seguridad ese tipo no tenía nada. Eso de ley que él no tenía ninguna bomba ni mierda. O sea, también yo recuerdo que un tipo se tiró una foto con una terrorista porque la esposa no le creía. Porque, ¿ustedes no recuerdan eso? Eso hace poquito tiempo. Había un loco también en un avión con una bomba. Entonces, la mujer se estaba comunicando con el esposo y el esposo le dijo, es que aquí me han cogido que un tipo tiene una bomba aquí y no me quiere dejar ahí. Y la esposa, mentira, tú lo que tienes que estar con otra, por eso es que tú no has llegado a tiempo. El tipo se tiró una foto con el tipo de la bomba y se lo mandó.
Oh, pero el tipo era muy nice.
Sí, no, y la zapata también se tiró una foto con él.
Pero espérate, no, espérate. En ese tiempo, en el 80, no habían fotos.
No. Eso es de ahora, la otra historia. Okay. No, esa historia se terminó. La que comenté, el tipo se tiró y se acabó, loco. Esa historia nadie lo encontraba, ese loco. Nadie encontraba. Joda. Que se llevó el dinero, loco.
Hay un grupo de atracadores en el mundo entero, van a diferentes países, que todavía no lo han agarrado. Se llaman el equipo Pantera, una mierda así. Los sí. Panteras Rosas se llaman. Sí, no lo han agarrado, men. Hacen los robos, dicen robo fugaces, una mierda así. Pero no lo han agarrado todavía. Es un grupo bien organizado. Se meten a joyería y se roban millones de dólares, men. pero bien organizado. Y supuestamente el récord de ellos es 3 segundos, un robo de 3 segundos. Man. Entran, boom, 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 cogen lo que van y en 3 segundos salen de la tienda.
Oye, eso es imposible.
Búscalo, búscalo.
Es imposible, Sandy, porque lo que tú pones un detonador en una puerta ya van 2 segundos ahí.
Pero es que tú te crees que ellos rompen la puerta, ¿no? Ellos entran como cualquier cliente. Y con martillos rompen lo que ellos
con
saben.
Martillo, oye, con martillo 3 segundos, vete para el carajo.
Michelle,
por favor. Ni que fuera el Chapulín Colorado.
Búscalo, búscalo para que tú veas. Ellos saben lo que se van a robar. Ellos no son brutos. Ellos, esa gente analizan cada movimiento que tienen. Se llaman los panteras, una mierda así.
Sí, tal vez ellos son bien organizados y nunca lo han cogido lo que sea, pero no que ellos me digan a mí que en 3 segundos ellos hacen un robo imposible.
El robo más rápido que hicieron fue...
Bueno, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Es que el segundo lo comienzan desde que comience el atraco. O sea, ellos están adentro.
No desde que se desmontaron del carro ni nada de eso.
Porque yo vi un
uno
de eso.
Sí. Oye, en uno se vistieron de monja.
En lo que tú das 2 pasos ya hay 1 segundo, si ande, por favor. Oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabes lo que son 3 segundos?
Oye, ¿qué es lo que pasa? Michelle, estos tipos primero trabajaban cambiando goma en la Fórmula 1, ¿te entiendes?
Claro.
Estos tipos son rápidos.
¿Cuántos segundos cambian las 4 gomas en la Fórmula 1, 0?
Un segundo punto 7, algo así.
Ah, no, mira, no se pueden robar.
Sí, pero cada uno en una goma.
De medio millón cada uno.
Sí, pero cada uno en una goma y eso y ya eso es una cosa que...
¿Y tú te crees que es una sola persona? Pero Michelle se cree que es una sola persona.
Michelle, ellos llegan a la joyería. Porque
son
es una
como
joyería,
17, sí. Michelle. Son como 17.
Se paran cada
salen uno. Salen en menos de nada, muchacha. Tú
dale,
no sabes.
Dale, que se lo explico, Siana, se lo explico. Mira, Michelle, ellos llegan a la joyería. Todavía no es un atraco porque yo no. Llegan a la joyería, cada quien con un arma, para poder romper el cristal exactamente de la joya que ellos quieren.
Claro.
Rompen, cogen el cristal y corren. Ya.
El atraco se hizo.
El atraco se hizo desde que ellos pusieron
menos de 2 segundos se hizo. Sí. Michelle cree que esa gente saben a lo que van. Entran y se van. En récord, 3 segundos. Búscalo el video para tu veas. 3 segundos récord.
Es verdad, yo vi tu video de eso. O sea, ellos
se vistieron de monja en Dubai, papá. Y se metieron en el Dubai Mall. Y se fueron de ahí y nadie se dio cuenta. Para que lo sepa, papá. Esos tipos son el diablo. Y supuestamente Interpol no sé qué, que lo estás chequeando, pero esa gente, oye, esa gente cambia de identidad todos los días. ¿Tú has visto la película Mataron a 6? Una mierda así, ¿qué se llama?
Ay, no lo de.
No lo deja así.
Pero oye, es una película de robo y los tipos cambian de identidad cada segundo. Me está buena esa película.
Sí, mira, desde que Sandel llegó aquí una vez, bueno, aquí donde vivíamos anterior, llegó una vez. Yo creo que fue de en casa de
Ken. Ya, esa historia la contamos.
No, esa historia la hemos contado. Él, la hemos contado en grupo, pero no aquí en el podcast. Él vino y me dijo, baby, yo estaba viendo una película en casa fulana, vamos a verla, que está bien bacana. Y yo, ok, dejé de hacer lo que estaba haciendo, vamos a ver la película. Oye, la película era tan y tan mala que no llevaba 1 minuto y ya le estaba roncando. Y yo me quedé viendo sola ese clavo. Que si lo habían indio, que si cuando en una máquina del tiempo se montaban.
Una película dominicana que hicieron del tiempo. Y tal. Es que tú tienes que entender que la película dominicana son comedias.
No, es que eso no era ni cómico.
Estaba heavy la película.
Búscale el nombre y mándasela a Juan para que tú veas.
Que se lo la vio.
Una película dominicana del tiempo que el tipo pone como una canción de antigua al principio de la película. Que van en un carro los 3.
Sí, que ellos son ladrones de un banco. Sí. Ajá. Y devuelven el tiempo porque no querían matar a nadie.
Que hay un cubano en la película también.
Sí, un clavo de película.
Bacana. Que lo que pasa es que ese no es tu estilo de película y por eso que tú criticas como si a ti si no te gusta, es una mierda.
No, es que era un clavo. O sea, pero la película no tenía ni sentido.
Ay, y entonces, sí, es verdad lo que tú dices.
No, pues la película estaba tan cabrona que él se durmió y yo me tuve que chupar el
porque ya yo la había visto. Yo te quise compartir algo, ¿me entiendes? Eso es lo que tú a veces no comprendes.
Desde ese momento, yo nunca dejo que Sandel coja una película.
El diablo.
Porque lo que a mí me gusta no te va a gustar a ti, porque tú siempre tienes que ir en contra de lo que yo digo. Eso es normal.
Eso es normal, porque son parejas, ¿verdad? Eso es normal.
Claro, siempre, siempre. Nunca va a estar de acuerdo a lo que yo digo, por nada más porque yo lo dije. Si lo dice ella, ¡ja! Es lo más
bacano. Si lo dice cualquier otra persona, ¿entiendes?
Eso, sí, eso es normal, también. Nada, sí. Si lo dice cualquier otra persona, es chistosísimo. Cualquier chiste que yo haga es una mierda. Para Michelle. Pero si lo dice otra gente, ja, 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 Pero si lo había dicho yo,
sí, eso es normal, o sea, yo he aprendido a convivir con eso. Y tú sabes lo que pasa, es que para tú contraatacar eso, no es afirmar eso. Lo único que tú tienes que es aprender a hacer un chiste de esa situación, ¿entiendes? O sea, con mi pareja eso es lo que yo hago, porque obviamente es mi pareja y esa es la persona que más bate encima de ti, ¿entiendes? Pues yo lo que hago es que, de hecho, esta semana ha pasado algunas cosas y buenas, ¿entiendes? En el sentido de que yo puedo decir, ¡ah, vite! ¿Tú entiendes? Pero en vez de decirle, ¡ah, vite! Porque se va a sentir mal. Entonces lo que hago es que
sí, porque se vuelve competencia.
Se vuelve competencia. Sí, se vuelve una competencia, entonces eso no se va a acabar nunca, ¿entiendes?
Claro.
O que uno tiene que ser inteligentemente y en vez de atacar a la situación, porque yo, como ese clásico de, tú sabes que la gente dice, que a mí no me gusta decir que te lo dije, pero te lo dije, tú sabes, pero claro que uno disfruta decir te lo dije, tú entiendes, uno disfruta, claro. Pero uno tiene que actuar de otra manera, porque eso quilla también, que te digan te lo dije, ese es el problema.
Claro.
Así que en esta semana, pues le he dado bastante break a mi pareja por eso, porque me ha tocado en esta semana, exactamente esta semana que todavía va corriendo, me ha tocado decir, te lo dije, pero no se lo he dicho. En vez de decirle eso, lo que le unía al grupo. Tú sabes que pasa eso entre parejas, que mientras las cosas salgan bien, lo hicimos. Y si las cosas salen mal, lo hiciste. ¿Es
sí.
así?
Sí.
¿Es
así? No, pero
el mejor ejemplo de eso es Belky. Mami es perfecta en eso. Sí.
Entre
si
eso,
papi, mira, si papi compra un televisor, si el televisor se daña, júralo que fue él que lo compró.
Lo
pero si el televisor está bueno y llega una visita, mira el televisor que yo fui a comprar.
No, o que compramos, que compramos. O sea,
sí, compra. Sí, que compramos. Que pero compra. Si se daña o si falla la conexión de la antena o de lo que sea, sí. Ese televisor que tú compraste no sirve.
Sí, es verdad. Que tú compraste.
¿Sabes? Sí, no, sí.
Nosotros sabemos de eso porque nosotros vivimos en familia. Nosotros tuvimos papá y mamá.
Oye, ¿no? Sí, esa situación era diario.
Pero que está guay que lo comentamos porque eso ayuda a las parejas, ¿entiendes? Eso está sí. guay porque...
Sí, pero en el caso mío y de Xander, no, los problemas de nosotros es porque, ¿cómo te explico? A mí me molesta que me quieran imponer una cosa, yo sabiendo que otra. Entonces, Xander es... una persona bien porfiada, y cuando él se mete ahí una va. Cosa en la cabeza, bueno, me porfié un día la fecha de nacimiento de mi hija, y yo fui que la paré.
No, ya eso fue, sí. Sean el loco, o sea, entiende, ¿no?
Pero, esa es la mayoría, claro, esa es la mayoría de las discusiones que nosotros tenemos, porque si yo, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un tema, y él me está porfiando algo, y yo no estoy segura, pues mira, yo me quedo callada, después yo me intruyo, y entonces yo le... Entonces abro el debate.
Oye, el mejor sentimiento es cuando ella se da cuenta que yo estoy bien. Oye, yo me siento el día entero contento.
Sí, pero en ese momento tú no puedes atacar porque entonces eso no se va a acabar.
Es que no me aguanto.
Ese es el detalle.
No para. Ya usted ve la otra vez que íbamos a grabar, que usted y él entraron en la discusión después de lo que se acuerda.
No, tienes que aprender.
Y él es así todo el tiempo. Entonces, si no te. No es que sea noble. No es que sea noble. Es que la cuestión es que él tiene que saber cuándo detenerse.
Sí.
Entonces,
sí,
porque si tú no estás hablando con base y fundamento y tú lo que estás hablando como el papagayo, repitiendo lo que tú ves o lees por ahí, pues uno no puede creer todo lo que hay en el internet.
Tú sabes que, entonces, mira, lo más cabrón que me ha pasado a mí. A mí me han achacado una situación, creo que por unos 3 años. Y esta semana se acabó esa situación, ¿entiendes? Y cuando me lo achacaban, en vez de yo entrar en conflicto, yo simplemente le decía... Que nada era para siempre, que no me preocupara, ¿sabes? Y ella encima de mí, atacando, ta, 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 ta. Y yo le decía, no te preocupes, que nada es para siempre, no te preocupes. Y cuando ya se acabó eso, porque de hecho 3 años sufriendo por esa, porque algo me salió mal, ¿tú entiendes? Pero se acabó eso, ¿entiendes? Y ya me salió bien, 3 años sufriendo eso, pues me la aguanté, 3 años. Y eso es parte de tener una pareja, ¿entiendes? Y yo me lo voy a llevar a la tumba, ¿tú me entiendes? Nunca le voy a decir, tú ves que tú tanto que me checaste, o sea, eso no se lo voy a decir nunca, porque hay que comprender de que eso es parte, o sea, si en una relación tú te la vas a decir, o sea, esto lo he aprendido yo, porque entre dominicanos y haitianos siempre hay un puto debate, y entre dominicanos y puertorriqueños siempre hay un puto debate, pero a que tú no ves un debate entre un dominicano y un alemán, ¿por qué tan lejos?
Porque no se entienden.
No, no por eso, porque los haitianos y los dominicanos hablan idiomas diferentes, pero porque están lejos.
Sí, pero tú ves... dominicano no va a Haití a pelear con los haitianos, el dominicano pelea con los haitianos que están en tu país. Entonces, que saben...
¿Tú sabes por qué hay tanto pelear? Debate entre parejas? Porque están muy cerca, porque si no estuvieran cerca no hubiese debate. ¿Por qué entre los... chilenos y los argentinos hay tanto debate porque están ahí pegados, o sea, entonces sí. Lo que yo he aprendido y la vida me ha enseñado es a no pelear con la persona que tú tienes ahí, porque si no, tú estuvieras peleando con otra persona que tuviese ahí, entonces tú estás peleando simplemente porque esa persona está ahí, o sea, el dominicano está peleando con el puertorriqueño porque están justo ahí, porque si no tuviesen justo, no estuviesen peleando, entonces eso no tiene cabida, ¿entiendes? Eso no se va a acabar nunca, al menos de que uno ponga de su parte y diga, yo no voy a seguir con esta mierda, esto no se va a acabar nunca. Uno no puede pretender que el otro la haga bien, uno tiene que hacerla uno bien. Y tú sabes que, voy a decir algo, que el puertorriqueño tiene un don, que esto yo nada más lo evito en lo puertorriqueño. Yo creo que una vez se lo comenté ahí en familia. Los otros países tienen un problema, que juegan al Chavo y al Kiko. Que más o menos es cuando el Chavo del 8 llegaba con algo y Kiko llegaba con algo un poco más grande, ¿tú entiendes? Y si el Chavo del 8 le sacaba una cosa más grande, pues Kiko iba para adentro y traía una cosa aún más grande, ¿tú entiendes? Es como que yo diga, porque en mi casa hay una montaña, y tú digas, pues en mi casa está el Monte Everest, y tú digas, pues en mi casa hay uno que es el doble del Monte Everest, ¿tú me entiendes? Pues el puertorriqueño, tú no puedes jugar con el puertorriqueño con esa circunstancia, porque él te para de esta manera, chequea. Cuando tú le dices al puertorriqueño, pues en mi casa, la montaña es hasta acá, entonces él se queda diciendo lo último que él dijo. Pues yo me quedo como, el puertorriqueño dice como, pues me cago en tu madre, o sea, él dice eso. O sea, tú puedes estar discutiendo con un puertorriqueño, y el puertorriqueño va arriba, 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 arriba. Y una de esas, él se para y dice, yo con esto soy suficiente. O sea, como, eso es algo que yo lo he notado. Y no hay ningún otro país que pueda decir que tiene ese mismo talento que ellos. O sea, tú te puedes estar peleando con un puertorriqueño y al fin y al cabo él te dice, pues me cago en tu madre. Y tú le dices, pues me cago en tu madre 5 o 6 veces. Y él dice, pero me cagué en tu madre. O sea, él para la situación.
Tiene un límite.
Tiene un límite, o sea. Pero él dice, está bien que tú te cagaste más veces, mi madre, pero yo me cagué una sola vez y me siento bien. O sea, él tiene un límite, loco. No hay otra persona que me pueda decir en otro país que llega. No, porque si tuviese un dominicano con un argentino, llegan a cagarse en el mundo entero. Pero el puertorriqueño lo para y eso es hermoso, loco. Yo cada vez que lo veo, yo digo, pero qué don más hermoso, o sea, de conformarse con eso simple, ya. Ya, pues me cago en tu madre, pero me cagué en tu madre, o sea, lo dicen, y ya. Y lo vale. No sé si Michelle se ha dado cuenta. De hecho, yo he escuchado a Michelle haciéndolo eso. Porque Michelle es puertorriqueña, obviamente. Yo lo he visto haciendo a Michelle en el videojuego, por ejemplo. Oh, te maté más veces. Pero yo te maté en una. ¿Tú me entiendes? O sea, como va.
Yo te maté también.
Pero yo te maté. Claro. Ya, y lo para. Eso es chistoso, pero yo lo he notado.
Sí, uno no puede estar entrando en discusiones que al final del día no van a llegar a ningún lado. Discusiones estúpidas.
Eche. Pues bien, eso es parte de... También en una pareja yo creo que hay que utilizar eso más. Hay que ser como los puertorriqueños y tener un límite y decir, pues no, pues yo me conformo con eso. Pues yo estoy, como comenté, yo estoy de fiesta porque gané una, aunque no lo puedo celebrar ante ella, pero le gané una muy buena. Y por lo menos ya después de 3 años de sufrimiento, ya no lo voy a volver a escuchar eso.
Pues mira, ¿se recuerdan que Xander lleva un par de días rompiéndose la cabeza? ¿Cómo es que él va a hacer el boom? ¿Cómo es que cómo es que vamos a salir de pobre? Pues aquí le encontré el negocio perfecto.
Ahí va. Pero ahí está.
Lo único que él tiene que hacer es buscar una persona hispana, enamorarle la cabeza, venderle el negocio y hacer socios. Escucha. Dice, empresa rusa. Ofrece la vida eterna por una tarifa de $36,000. Hasta el momento, la compañía tiene 71 personas esperando a ser revividas. La empresa rusa CryoRus está ofreciendo un servicio muy innovador, ya que almacenan cerebros y cuerpos humanos a baja temperatura con la esperanza de que algún día sea posible resucitar a las personas, según informó la revista, qué sé yo qué. Hasta el momento, la empresa tiene 71 personas cuyos cerebros y cadáveres se conservan en nitrógeno líquido. Las partes humanas se almacenan negativo 320.8 grados Fahrenheit en tanques. La idea es que al mantener en buen estado el cerebro y el cuerpo, la persona podrá revivir en un futuro completamente intacta y conservando los mismos conocimientos y pensamientos que tenían antes de morir. Valeria Udalova, directora de la empresa, dijo que es probable que en el futuro la humanidad desarrolle la tecnología necesaria para revivir a las personas muertas, pero que no hay garantía de eso. La empresa dio a conocer que hasta el momento tienen cientos de clientes potenciales en casi 20 países, de acuerdo con un inventario que han hecho. El costo del servicio es de $36,000 para conservar todo el cuerpo de la persona y de $15,000 para conservar solamente el cerebro. Hasta el momento, la compañía es la única de la región en ofrecer un servicio de este tipo desde el año 2005, mientras que en Estados Unidos se sabe de dos empresas más que son corridas por norteamericanos, pero que ofrecen el servicio desde hace mucho más tiempo. Así que ya eso lo implementó los rusos, lo implementaron los estadounidenses, nada más de empresas, pues vamos a implementarlo.
Hay que ser creativos.
Calculando el mundo futurístico. Tú sabes la huelga que van a hacer. No queremos que revivan a esa gente. Van a traer los problemas que teníamos antes, en 700 años atrás. Tú sabes. Oye, y además, la inversión que tú tienes que meter para tener un congelador.
Sí. No, pero yo lo tengo.
Eso es demasiado por $35,000.
Pero que chequea este.
$36,000.
Sí. Miren esto que pasa. Hay una página en internet que ellos en el futuro van a hacer viajes a Marte. Cuando los viajes a Marte, entonces tú te puedes inscribir y pagar un billete. No es un billete grueso. Digamos que son, por ejemplo, $10. Y hay millones de personas que ya se han inscrito en esa página para ser seleccionados en los primeros vuelos que van a Marte. Pero el tipo que inventó la página no tiene ni puta idea de crear una nave. ¿Tú me entiendes? Lo que es que cuando, según en la página dice, y hay millones de gente, que ya, yo creo que hay como 10 millones de personas que se han inscrito en esa página. Tú pagas $10.
Demonios.
Y serás...
10 millones de dólares con pendejo.
Serás posibilidad de que tú seas seleccionado entre las personas que van a ir a Marte cuando se puedan hacer los viajes a Marte. ¿En qué año? En el 2036. Él pone un año, tú me entiendes, para que sea creíble. En el vuelo del 2036 que van a hacer para Marte, ustedes se quieren
van a hacerlo seleccionado.
Cuesta $10, venga. Y hay millones de gente que lo han hecho.
Oye, Celo, eso no está mal. ¿Por qué que $10 en el 2030 y pico no va a ser nada y tú no te vas a preocupar? Fueron 10 pesos nada más.
Sí, pero yo apuesto por los...
Entonces son millones de gente que se dejaron coger de pendejo y no van a poner una demanda por $10.
No. Yo apuesto por...
Es una forma de hacer dinero rápido.
Congelar los cerebros. ¿Sabes cuántas personas en el mundo entero le tienen miedo a decir mañana no me levanto?
Sí, pero es que ya tú estás hablando de que si se muere fulanito, ¿verdad? Se murió. Tú tienes que bregar con ese cuerpo porque si no los familiares van a decir, ah, no, esa persona te pagó tanto. ¿Sí me entiendes? Pero si tú le prometes un viaje a una persona por $10 solamente...
Mira, que hay gente loca en el mundo. Mira, hace un año atrás, dieron una noticia de una señora, ella murió, pero que ella tenía un hijo. Entonces el hijo explica que ella tenía una caja en el freezer, y el hijo tenía ya más de 30 años. Y ella tenía una caja en el freezer desde que él tiene uso de razón. Entonces él ya nunca lo dejó tocar esa caja. Cuando ella muere, que él va al apartamento de ella para limpiar su cosa y qué sé yo, y por fin abre la caja, ahí había un cuerpo de un bebé congelado.
What the fuck?
Y fue el primer hijo, la primera hija que ella tuvo, que se le murió. Y quedó tan en shock porque fue su primera hija, y como cuando tenía 2 meses, se murió así por muerte, supuestamente la autopsia, muerte de cuna, o sea, como que se mueren durmiendo. Y el cuerpo estaba intacto porque ya lo tuvo en el freezer por más de 30 años. Entonces, una persona así, tú le dices, yo te voy a ofrecer vida eterna por $36,000. Mira, y te lo paga.
Te lo paga, sí.
Claro.
Es que hay de todo, loco. Realmente lo que hay que ser un sinvergüenza, pero hay de todo en la sociedad. Hay, mira, de hecho, a mí me ha salido, cuando yo veo, por ejemplo, hoy me puse a ver el partido, de hecho, tengo que mencionar esto para que siempre esté contento, el Barcelona ganó, si ande. Pero Real Madrid también.
Sí. Estaba tan dolido. Sí.
El Real Madrid también ganó, no estaban en partidos mutuos.
No, yo sé, pero tú sabes que Papi Messi va a matar a la liga, ¿verdad que sí? Tú lo sabes.
Bueno, la cuestión es que cuando yo veo esos canales, me salen anuncios, porque como lo veo en páginas de internet y esas páginas son de pornografía, obviamente, los anuncios. Y cuando sale, algunas veces, de hecho voy a contar varias veces que me ha salido, que yo me he quedado prestando atención, porque realmente cuando yo voy a ver pornografía, la veo yo, o sea, no tengo que yo, que me chocame con esos anuncios. Pero en una ocasión me chocó con ese anuncio, porque en el anuncio yo le cliqué, porque vi que era un anuncio del lugar, yo lo reconocía, era aquí en el Bronx, ¿entiendes? Entonces yo dije, madre mía, ¿qué es eso? Cuando le di un clic, y era morenos americanos que graban los traseros de las mujeres aquí en el Bronx, ¿entiendes? Entonces, en el supermercado, en la calle, en lo que sea, y es una página porno donde ellos generan dinero. Yo no me metí a la página porno porque había que pagar, obviamente, pero yo la vi, yo dije, madre mía, aquí tiene que estar el trasero de medio mundo aquí, de media familia mía, ¿entiendes? Esos negros que andan por la calle grabando trasero y agarran y lo suben en una página, ¿entiendes? Y en otra ocasión que quería comentar eso
es ridículo, era, porque que, dime qué emoción usted puede ver culo caminando por la calle con ropa.
Sí, oye, pero hay gente
que sí, pero grande. Por eso, pero el grado de enfermedad que tú tienes que tener, no, grandísimo en la cabeza, es para eso.
Eso no es enfermo, eso es fetichismo.
Página de esa, tiene más de 100,000 personas suscritas.
Pero escucha, oíte, hay gente que le gusta que le lamban los pies.
Oh, madre mía, espérate.
Sí, y hay
lo que quería
decir, para la pie.
Eso sí puede ser un fetiche, pero ¿qué fetiche puede ver? Ser que a mí me cobran $15 por ver un video, nada más me va a presentar mujeres caminando por la calle vestidas para ver más que el
punto. Pero es que mira, vaya el punto, hay más de 100,000 personas.
Mira, para mí, escucha, para mí es más atractivo una mujer en ropa interior que desnuda completamente.
Es verdad, sí, eso.
Pues, para mí. Igual, sí. ¿Me entiendes? Completamente desnuda, como que, ya te encuera. Sí,
pero va el punto. Si esa página
para existe, mí, eso para mí.
Si esa página existe y cada vez van subiendo más videos, claro, es porque hay muchas personas que ven esos videos.
Es que Michelle piensa como que todo, es estúpido porque ella no lo ve con la lógica.
Exactamente. Pero hay para
claro
todo.
Claro que
para
es
todo.
Estúpido.
Ahí va el punto.
Para mí es estúpido porque yo digo que qué grado. De mentalidad sana tú puedes tener.
Es que, mi amor, tú tienes que entender que en este mundo hay hombres que nunca han visto un toto. Oye, en este mundo hay hombres que nunca han visto un toto, que están feos, gordos, o sea, retardados. Entonces, esos son la gente que pagan por eso.
Sí. Y no, y te voy a decir una cosa. Yo siempre he tomado en cuenta eso. Cuando viene una persona a mi casa, tú sabes de esa persona porque tú lo estás viendo y estás hablando con esa persona, pero tú no sabes cuando esa persona se tranca en su habitación,
y lo que
esa
hace.
Persona es feliz. Cuando tú vienes a ver, es feliz metiéndose un hisopo por los oídos simplemente, o es feliz metiéndose un pene gigante por el trasero. ¿Sí me entiendes?
Claro.
O sea,
y tú no sabes la realidad de esa persona.
Oye,
claro.
Michelle,
donde yo vivía en Puerto Rico, en uno de los lugares que viví, había una persona que tenía un hijo impedido. Y esta mujer alquilaba putas y se las llevaba a su casa para que él tuviera sexo.
Pero eso es que hay de todo en la vida.
Pero espérate, te voy a explicar. Un muchachito que no habla, que no dice ni ay, no pide ni agua porque no sabe hablar, tiene un grado de retardación agudo. ¿Qué madre con una cabeza decente y sana le lleva una puta, y después una puta, entiende, una prostituta, se la lleva para que su... ¿Cuándo el hijo le dijo, en qué momento el hijo le dijo, yo necesito tener sexo? Es un niño, no piensa ni en eso. Pues una cabeza sucia.
Pero por eso...
Pero va el punto.
Ella piensa que es normal.
Yo quiero explicarle a Michelle eso. Chequea, Michelle. Tú has hablado, con seguridad, tú has hablado, le has dado la mano a un montón de gente que cuando se trancan en su habitación hacen cosas muy extrañas, ¿oíste?
No, eso es de hecho, sí, pero yo no lo sé.
Pero exactamente. Mira, otra cosa que era lo que quería decir. Una vez me salió un anuncio de eso y en la portada se veía una chica en silla de ruedas. Bueno, básicamente voy a decir que es una chica porque sé que era fémina, pero era una de esos cuerpos que tienen los bracitos. ¿Te recuerdas cuando tú me dijiste que había conocido a un chico que tenía los brazos deformes y todo eso? Y hay personas, y que lo chistoso fue que era en streaming y habían más de 10.000 personas mirando a esa chica que era... Era algo extraño, man. Era como una gelatina, digámoslo así.
Oye, eso son fetichismo, man.
¿Entiendes? Pero habían 10.000 personas mirándola. Habían 10.000 personas mirando.
La curiosidad de ver algo que nunca han visto, ¿me entiendes? Eso es. No tanto que eso me gusta, sino, ay, mira qué raro, ¿me entiendes? Porque no es que todo el que estaba viendo eso le gusta eso.
Pero hay un porcentaje que sí.
¿Me entiendes?
Hay un porcentaje
que sí, claro, pero muchísimo.
Que se citan viendo a esa cosa rara, ¿entiendes?
Yo no estoy diciendo. Por eso es que hay hombres que violan niños. ¿Qué carajo tú le ves a un niño de 5 años?
Yo no estoy discutiendo ese punto, que no haya personas que no le gusten. Simplemente estoy diciendo que esas personas que le gustan tienen problemas en su cabeza, es todo. O sea, una persona normal, entre comillas, vamos, no se va a meter a ver un culo caminando con ropa y pagando,
sí.
Lo hace, o sea, las personas que hacen eso simplemente tienen un grado de problema en su cabeza y punto.
Sí, y tú sabes qué es lo que pasa, es que esas personas están rodeándonos a nosotros. Otro punto que quería yo recalcar, tú sabes el consumo de drogas que vienen a este país, o sea, el consumo de drogas de esta ciudad. Tú no ves toda la droga que cuando agarran 10.000 kilos, que sé yo, ¿cuántos kilos? Cuando agarran, tú sabes que cuando agarran uno es porque 10 pasaron.
¿Qué 10? 100. Sí.
Entonces, en el día, ¿tú sabes a cuánta gente tú la saludas que consume eso?
Claro.
¿Entiendes? Todas las personas que te rodean están totados, toditos están totados. Entonces, tú lo que tienes que mantener un margen con toda esa persona. Pero seguro que la persona que te dio la mano en la mañana o la persona que se saludó cuando tú cruzaste la calle, esa persona, cuando tú llegas a veces, se mete un montón de polvo y se acuesta con 5 y 6 mujeres al mismo tiempo. Y ¿tú entiendes? Es un montón.
Sí. Por eso mismo, es que, y si Andele está aquí y no me deja mentir, yo puedo conocer 1.000 personas, pero son con mis dedos de una sola mano, yo puedo contar las personas que yo he traído a mi casa que compartan con nosotros.
Claro, no, es que hay gente que tiene mucho morbo, man.
Por eso mismo. Entonces, no, sí. O sea, tú nunca terminas.
Aquí en la casa son muchas niñas, ¿me entiendes? Y eso trae problemas de que, ¿sabes? Los hombres tienen mucha maldad, man, en los ojos. ¿Sabes? Y más que están creciendo, ya la ven con ojos diferentes, ¿me entiendes? Eso es un peligro.
Hay un montón de locos en la sociedad. Vamos a dar nuestras recomendaciones, porque hemos hecho loco. Y esa droga se consume aquí, muchachos.
Yo voy a dar mi primera recomendación. Vean un documental que está en Netflix, se llama Mujeres Asesinas.
Una mierda.
No es una mierda.
Una mierda, porque ya de ahora para adelante aprendí. Para que ella deje de hacerme eso, yo tengo que decir que todo lo que ella dice es una mierda. Ahí está, viste.
Es que él se pone nervioso porque él dice que yo veo esas cosas para que yo en un futuro voy a matar.
Michelle ve de que el crimen es casi perfecto. Oye, un pendejo.
Mira, no te metas mi recomendación, cállate la boca. Yo recomiendo ese documental. Son mujeres que no son asesinadas así porque sí, ¿sabes? Son mujeres que han sido maltratadas, lo que sea, bla, bla. Por ejemplo, una de ellas, el esposo la maltrataba y la mamá de él vivía con ellos y también ella sufría el bullying de su suegra. Pues ella le echó 3 pasitos en la comida y los vio morirse lentamente y se lo disfrutó. Y ella dice que si lo tiene que volver a hacer, lo hace, porque él traía hombres a su casa para que la violaran y la mamá hacía partícipe de eso. Y entonces ella pasó por mucho maltrato físico, emocional, psicológico, lo que sea. Y eso la llevó y aguantó más de 20 años ese transcurso hasta que su cerebro explotó y dijo, no, ya yo no aguanto más y no aguanto. Y esto es lo que va a pasar. Y los mató y ella se siente muy feliz. Ella dice que si los tiene que revivir y matarlo otra vez, ella
lo... Voy a dar una pequeña pausa para esto. Mi cuñada me recomendó varias cosas. Ella siempre me recomienda películas, pero en una ocasión llegó, ella tiene como 17 años, es muy joven, ¿entiendes? Y un día me dice, oh, mírate esta serie de, hay una niña que la violaron, esto, lo otro. Y después, yo digo, oh, qué heavy, ok, yo la voy a ver si la veo. Y después no pasaron ni 2 minutos y me dijo, mira, y también te ves esta otra serie de una chica que un tipo la agarró y la violó y esto y lo otro. Entonces, después pasaron como 30 minutos, digámoslo así, y después volvió y me dijo, mira, también te tiene que ver tal serie de una persona que la violaron y esto, mírate este documental. Y yo le dije, pero muchacha,
tú no estás viendo violación.
O sea, tú estás pensando como que un hombre es una persona que te va a hacer algo mal. O sea, los hombres no son así. O sea, eso es para dar, ¿oíste? Y tú te vas a sentir contenta cuando tú lo estés dando. Y no es que tú tienes que estar peleando. O sea, un claro. poco extraño. Porque ella, que, y me escuchó. Mira,
uno nunca sabe cómo uno va a reaccionar a una situación como esa, pero...
Pero yo que ella tenía como visualmente dicho, eso, como...
Sí, yo entiendo su punto, pero que yo le voy a dar una idea de lo que yo pienso acerca, mi punto personal acerca de eso. Uno no sabe cómo uno va a reaccionar, uno puede hacer muchas cosas, pero cuando llega el momento que te vaya a pasar, tú no sabes cómo tú vas a reaccionar. Pero yo siempre he dicho que si llega alguien a violarme, pues mira, yo me dejo, porque para quedarme con ese trauma, pues vamos a gozarlo los dos y punto. La mayoría de los violadores... Cuando, y esto es algo comprobado como científicamente de estudio, la mayoría de los violadores violan a las personas porque les gusta autoimponerse.
Es el miedo de la otra persona que lo satisface.
Entonces, cuando viene a ver, yo le digo, ven mi amor, yo te abro las patas, lo que quiera conmigo, y yo me lo disfruto, no se le para no, y no me
cuando,
viola.
No, cuando viene a ver no te viola.
Exactamente.
Dice, está loca. Está loca.
Está más loca que yo, déjame dejarla aquí.
Sí, es verdad.
Punto. Yo siempre he dicho eso, el día que a mí me llegara a tocar una cosa así, yo dejo, vamos a gozarnos los dos, porque para quedarme con ese trauma toda la vida.
Claro. Bueno. Siane, ¿tienes recomendación tú?
Sí, voy a recomendar que vean la pelea en The Zone, que es un canal de YouTube de... bueno, The Zone es una aplicación que tú pagas como $6 al mes y ves toda la pelea de boxeo. Ellos son los que se están robando el negocio ahora. Toda la pelea de boxeo son pay-per-view por ellos ahora. Y hay varias peleas que vienen. Viene la de Canelo, aunque yo sé que Michelle, porque yo quiero a Canelo, ella lo odia. Tú sabes pero, cómo es.
Pero ven acá, Seander. Mira, te voy a, ahí va. Es que él me molesta. Porque a todas estas, yo siempre he sido la que veo boxeo, ¿entiendes? Entonces, no porque tú digas que a ti te gusta, a mi Canelo no me gusta, porque para mi Canelo es una persona inflada. Mayweather no me gusta porque Mayweather, vamos, quedó invicto, hizo
dinero. A mí no me gusta Mayweather.
Pero Mayweather no peleaba, o sea, las peleas de Mayweather eran aburridas. O sea, y Canelo lo han inflado demasiado y al final del día es una mierda boxeador y lo quieren hacer ver como que él, no, el gran triunfador.
Canelo está bien.
Entonces, tú dices que porque yo te llevo la contraria. No, yo no te estoy llevando la contraria, simplemente no me gusta y a ti no te puede enojar eso.
Canelo bacano.
Pero bueno, voy a recomendar, como ustedes recomendaron, déjame, voy a recomendar, en esta semana que viene van a presentar todos los autos de carrera de la temporada de Fórmula 1 2020, así que seguro que, déjame ver, el día de mañana Ferrari muestra su auto, luego el 14 de febrero lo va a mostrar Mercedes y así sucesivamente, o sea, todos los equipos van a mostrar su auto y la temporada va a comenzar de aquí como a un mes.
Y yo y Celo vamos a empezar un canal de YouTube hablando de los autos de Fórmula 1. Mañana, sintonicen.
Pero no, lo que quería decir es que si hay alguien que le gustaría como ver carreras de autos, equipos y esas cosas, pues la máxima categoría va a comenzar de aquí a un mes. Así que prepárense que yo me la voy a disfrutar porque a mí me gusta esa cosa de autos de carrera. Pues nada, esa fue mi recomendación.
Oye, una cosa antes de que se termine todo. Yo sé que me van a odiar por lo que voy a decir, pero vi una de las competencias más ridículas en el mundo de videojuegos, lógicamente. ¿Sabes que los videojuegos están dominando con eso de hacer torneos y cosas grandes? Men, hay una mierda esa de Guitar Hero. Dos tipos ahí parados, sentados en una silla ahí tocando guitarra. El que haga más punta. Sí, men. De que lo mejor del mundo, tú sabes. Ellos son los ninjas del sistema. Pero tocando guitarra, qué bacano.
Bueno.
Sí.
¿Quién sabe? Yo pues ya estamos listos, Michelle, ¿no? ¿Verdad?
Sí, dale.
Hace rato.
Con la adivinanza.
Sí, mi adivinanza de hoy la busqué bien facilita, a ver si se han despegado una.
Si es la de la I, la tengo.
Dice, ¿qué es algo que siempre se cae y nunca se rompe?
Concho, le podría ser una pelota de basquetbol.
No pueden ser muchas cosas.
No.
Que siempre, es que siempre se cae. Y nunca
la
se
lluvia.
Rompe.
Algo que siempre cae y nunca se rompe. ¿Qué es?
El coco.
Coco se parata si se cae de bien.
No, no, los cocos no se rompen. Los cocos se caen de la mata y no se rompen.
Se puede romper, decían.
Ahí es que él me molesta y después dice que porque uno quiere llevar la contraria, coño.
¿Cuándo tú has visto un coco que se rompe?
Yo lo he visto.
Yo lo he visto. Yo lo he visto.
Que lo ha visto. Tú has visto un coco caer y se rompió, Michelle.
Sí, sí.
Y si cae en una roca, sí, Anders.
Coño, exactamente.
La adivinanza, sí. Vamos, ya. Vamos, la adivinanza.
Yo no creo que pueda
decir. Es que no, tiene mucha, mucho cosas, significado.
Que es algo que siempre cae y nunca se rompe.
Oh, Dios. Esta
puede la lluvia cae.
No.
No, se rompe.
Va por ahí un poquito tibio, pero no la lluvia.
La noche.
No.
La noche cae, el sol.
Ya lo dejamos ahí. Es que hay mucho...